Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Dale lana, hilandero, dale lana pa' mi ruana. Dale pronto que hace frío y se me tiesan las patas. ¡Wow!
Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia a esta hora en el programa institucional de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa y a los que nos oyen a través de las emisoras comunitarias en todos los rincones del país. Hoy abrimos nuestra emisión con la canción La Ruana de la agrupación boyacense Velo de Osa, música carranguera con instrumentos eléctricos que traemos hoy en Frecuencia Legislativa. Buenos días a Lorena y este domingo iniciamos la Semana Santa en firme, el Día de Ramos hoy, ¿no? Para la fe católica.
Muy buenos días, John, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy, 28 de marzo, celebramos el Domingo de Ramos. Esta es una celebración cristiana en la que se conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. Es el sexto domingo de la Cuaresma que da inicio a la Semana Santa.
Así es, entonces la invitación es a que sigamos con esta tradición de la fe católica cristiana en casa. Esta semana se conmemoró, como lo dijimos ayer, el Día de la Mujer en el Congreso de la República y se dedicó un día especial a los proyectos que tienen que ver con los beneficios para este género, para la mujer, quienes fueron ponentes y autoras de proyectos. Vamos con las noticias.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Continuamos con el bloque de noticias con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. En el Día Conmemorativo de la Mujer, la Comisión Primera de la Cámara aprobó el proyecto de ley que busca erradicar la violencia contra las mujeres en política. Los detalles de esta información con Ángela Cuervo.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca establecer mecanismos de prevención, vigilancia y sanción de actos de acoso y violencia política contra las mujeres y así garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. En un día histórico en la plenaria, la ponente del proyecto, la representante Adriana Matiz, expuso la importancia de este proyecto.
Este proyecto es un proyecto supremamente importante. Un proyecto que regula todo el tema de violencia política contra la mujer. Y es una iniciativa que quiero decirles que ha sido debidamente ajustada también a lo que se aprobó por este Congreso de la República en la reforma al Código Electoral.
A su vez, el representante César Lorduy reconoció el papel fundamental de la mujer en el ámbito político.
Pero estábamos en mora de entrar a trabajar sobre la violencia política. Desde ese punto de vista, bienvenido al proyecto. Yo creo que no hay ninguna forma de violencia, y en especial contra las mujeres, e incluso contra niñas y niños, que pueda ser tolerable por cualquier ser humano que se considere civilizado.
De esta forma, este proyecto ahora pasa a discusión de la plenaria de la Cámara de Representantes en un segundo debate. Informó para Frecuencia Legislativa Ángela Cuervo.
A través de un proyecto de ley aprobado por unanimidad en la Comisión Séptima, se busca regular los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos en Colombia. Información que tiene William Oliveros.
Gracias, John. Esta ley tiene por objetivo regular la práctica de los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos en el país y establecer disposiciones relacionadas con los registros, insumos y medicamentos aplicados a los pacientes con el fin de proteger la salud y la vida de los mismos. Sobre el tema, el representante a la Cámara, Jairo Giovanni Cristancho, del Centro Democrático.
Este proyecto busca reglamentar y en cierta forma colocar en cintura a muchos riesgos quirúrgicos innecesarios siglo XXI. Aquí hablamos de cirugías, procedimientos quirúrgicos invasivos. Las estadísticas nos están diciendo que cada día se hacen más cirugías plásticas, sobre todo las mujeres, pero desafortunadamente, en forma irresponsable, vamos a reglamentar que la cirugía plástica sea hecha por personas preparadas en sitios que tengan toda la adecuada prestación de servicio dado por IBC, que es Inspección Vigilancia y Control de las Secretarías de Salud, o territoriales, o distritales, y con los insumos adecuados.
En la presente ley se excluyen los procedimientos no médicos, no invasivos, es decir, procedimientos estéticos, cosméticos, odontológicos, de enfermería o de cualquier otro orden autorizados en Colombia. Pero sí se prohíbe la publicidad engañosa y la promoción de procedimientos médicos y o quirúrgicos con fines estéticos dirigidas a menores de edad o hechas atractivas para ellos, las que induzcan al error del paciente, las rifas, promociones, ofertas y patrocinios, entre otros. Al respecto nos comenta la autora de esta iniciativa legislativa, la honorable representante Margarita María Restrepo Arango, del Centro Democrático.
Estamos aprobando una ley que a quien más protege, porque quien es más víctima de los procedimientos inadecuados es la mujer en Colombia. Es un proyecto hermoso porque es un proyecto que rebasa los intereses de muchas personas y se concentra en el paciente.
Por otra parte, también se aprobó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes una iniciativa legislativa que tiene por objeto diseñar planes y proyectos de inclusión social a los pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia. Esta ley pretende lograr importantes apoyos para esta población, tales como subsidio de sostenimiento, cuyo monto sería medio salario mínimo vigente, subsidio en vivienda de interés social o prioritario, inserción al sistema de educación, estabilidad laboral, entre otros, que serán nuevamente discutidos en plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
De manera histórica, por primera vez avanza en el Congreso la discusión y votación de la regulación de las plataformas digitales de transporte individual de pasajeros, al ser aprobada la ponencia positiva para primer debate. Informa Javier de la Hoz.
Con 10 votos a favor y 3 en contra, fue aprobada la ponencia positiva, faltando por discutir el articulado para la regulación de las plataformas de movilidad, un proyecto de ley que trae 6 iniciativas acumuladas que básicamente buscan resolver la controversia que hay en el país con el servicio de taxistas y estas plataformas que utilizan vehículos particulares que son para el mismo servicio público. Uno de los autores del proyecto es el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, quien al respecto manifestó lo siguiente.
Acabamos de lograr algo histórico. Nuestro proyecto de ley que busca equilibrar la cancha entre taxis y plataformas para que sean los ciudadanos los que escojan con libertad en qué se quieren mover, de acuerdo a su presupuesto, a su sensación de seguridad, a su comodidad, acaba de ser aprobada en la ponencia para primer debate. Nunca antes habíamos llegado tan lejos. Hoy esa ponencia acaba de ser aprobada. Falta la votación del articulado, 3 debates más. Pero bueno, después de 10 años de lucha, de 2 que yo llevo en el Congreso intentando que esto sea aprobado, pues hemos logrado, por la justicia ciudadana, que pase esa ponencia positiva y su primer debate esté a punto de terminar. Aún falta mucho, pero empezó el partido.
Esta ha sido una decisión histórica en el Congreso de la República. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Mediante un proyecto de ley aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara, se busca que los medianos y pequeños mineros puedan tener acceso a los servicios financieros y aseguradores. Informa Lorena Álvarez.
Hola John, buenos días, así es, con este proyecto lo que se pretende es que los mineros de Colombia en todas sus modalidades puedan acceder fácilmente al sistema financiero de Colombia, pues hoy en día el único banco que otorga estas facilidades, pero con algunas excepciones, es el Banco Agrario, así lo afirmó el representante Héctor Ángel Ortiz del Partido Centro Democrático.
En el sector financiero hoy en Colombia, digamos que el sector minero está vetado por la estigmatización que se tiene frente al sector minero. Únicamente desde el sector público, el Banco Agrario, con algunas excepciones, otorgan crédito o le permite acceder al sistema financiero de los mineros en Colombia. También debo decir que este proyecto de ley, en su objeto, lo que pretende no es nada diferente a que en todas las modalidades de explotación, los mineros en Colombia puedan tener acceso al sistema financiero en Colombia. Inicialmente el proyecto lo daba para titulares mineros y para las personas que ejercían en cualquiera de la modalidad, exploración o explotación, y ahí cerraba el capítulo, quedando por fuera un sector muy importante de la cadena, que son la minería de subsistencia, mineros tradicionales.
Según el representante, este proyecto de ley ayudará a fomentar la legalidad y la formalización de la actividad minera, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Pasó a segundo debate el proyecto de ley aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara que crea y regula las unidades de atención integral a la primera infancia en la empresa. Información con William Oliveros.
Por supuesto, John. Este proyecto de ley tiene por objetivo crear y regular las unidades de atención integral a la primera infancia como un servicio de atención integral destinado al cuidado y potenciamiento del desarrollo de los niños entre 0 y 5 años, 11 meses y 29 días y a partir de la terminación de la licencia remunerada en la época del parto. Estas unidades de atención integral en la primera infancia tienen como finalidad que los padres dejen a los niños en un ambiente seguro y educativo mientras se encuentran en el trabajo. Dichas unidades podrán abrirse dentro de las instalaciones de las empresas privadas, entidades públicas, cajas de compensación familiar o las instalaciones suministradas por los terceros prestadores del servicio que cuenten con un entorno favorable para los menores de edad. Al respecto nos habla el coordinador ponente de esta iniciativa, el representante a la Cámara, John Arley Murillo.
Pero si algo realmente le falta a este sistema es hoy vincular al sector privado que concurra a financiar y a garantizar algo muy importante, que es la ampliación de cobertura y la atención a niños. La modalidad que existe hoy para esa población de hijos trabajadores son los hogares infantiles, que se encuentran con amplias listas de espera que permiten que mucha población se quede por fuera de esa atención. Por lo tanto, este proyecto de ley yo lo encuentro muy pertinente porque va dirigido a esa población, hijos de padres trabajadores que no pueden ni pagar costosos hogares infantiles privados ni acceder a programas sociales.
Es importante resaltar que las empresas privadas que pongan en funcionamiento las unidades de atención integral a la primera infancia dentro de sus instalaciones tendrán derecho a un descuento del impuesto de renta a pagar equivalente al 35% de los costos de construcción y puesta en funcionamiento de la UIP. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
En último debate fue aprobado el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o denigrantes y cualquier tipo de violencia en niños, niñas y adolescentes, autoría del representante a la Cámara, Harry González del Caquetá. Informa Judy Cetina.
Gracias, John. Para el autor de la iniciativa, el líder liberal Harry González, esta ley es histórica, ya que prohíbe el castigo físico como método de corrección en los niños.
Es una gran oportunidad para que Colombia cree un modelo cultural distinto en los métodos de corrección que tienen los padres frente a los niños. El castigo físico debe entenderse como ese método de crianza que quiere generar dolor, que quiere causar un dolor físico a los niños. Las cachetadas, los coscorrones, los pellizcos, los palazos, los correazos, todos estos métodos quedan prohibidos en la legislación colombiana.
Este proyecto de ley pasa a conciliación y posteriormente a sanción presidencial, convirtiéndose en la segunda ley para Colombia de autoría de Harry González en beneficio de los menores de edad, informó para Frecuencia Legislativa Judy Cetina.
La formalización y generación de empleo fue otro de los temas abordados por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Los detalles le preguntamos a Javier de la Hoz.
Con la ponencia de los representantes a la Cámara por el Departamento del Atlántico, José Amar, de Cambio Radical, y Armando Sabaraín, del Partido Conservador, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 166 de 2020 de Cámara, por medio del cual se modifica la ley 1429 de 2010 o Ley de Formalización y Generación de Empleo. Esto fue lo que manifestó el doctor Sabaraín ante los miembros de la Comisión Tercera al defender su ponencia.
Y en el Día de la Mujer, qué bueno, nosotros el día que vamos a conmemorar con muchos proyectos beneficiosos para la mujer, vamos a también a presentar uno que tiene mucha importancia y es donde queremos modificar los artículos 10 y 11 de la ley 1429 del 2010. Esta ley facilita da unos beneficios tributarios para que puedan las empresas darle oportunidad a las personas que sean mayores, hombres mayores de 50 años, mujeres mayores de 40 y de manera importante a poblaciones vulnerables, como son las poblaciones reconocidas como víctimas en el registro de las que lleva la unidad de atención y reparación integral a las víctimas o quien haga su peso. Y población que haga parte de los procesos de implementación de la agencia para la reincorporación y la normalización ARR a quien o quien haga su peso. De todas maneras, lo que queremos con esto es que esta población es vulnerable, se le facilite la oportunidad laboral y podamos entonces esas empresas que den esas oportunidades tener una disminución en sus tributos correspondientes a los parafiscales de, del SENA, del familiar y las cooperativas.
Esta iniciativa es del senador Richard Aguilar de Cambio Radical del departamento de Santander. Hay que señalar que se inició el estudio de la misma el año anterior, pero por problemas de la pandemia tuvo que reiniciarse en la presente legislatura. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Vamos con nuestra invitada especial del día de hoy.
Soy el cucarachero, toda la cucaracherita. Soy el cucarachero, toda la cucaracherita. Desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujercita. Oye, chinita querida, deja por andar lucerosito, me dejas por otro de.
Y bien, La Cucarachera, esta canción de Garzón y Collazos, el que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate, no sabe lo que es tamal con chocolate, dice la canción. Y precisamente es una canción cachaca bogotana, porque nuestra representante invitada es Irma Luz Herrera, del partido Mira, representante precisamente de Bogotá. Y es que esta semana pasó algo inédito, como veníamos diciendo en el programa. Y es que se dedicó un día especial en plenaria y en comisiones para debatir todos los proyectos que tengan que ver con el desarrollo, con el aporte, todo lo que tenga que ver con la mujer, inclusive los proyectos que ellas son ponentes o autoras de estas iniciativas. Es así, ¿no, doctora Irma?
Así es, John. Estamos muy felices porque por primera vez en la historia del Congreso de la República hay un día en el mes de marzo que esperamos que se institucionalice, en el que vamos a estar, hemos estado todo este tiempo en comisiones debatiendo leyes, proyectos de leyes, debates de control político, todo en torno a la mujer. Día M en las comisiones. Y ahora en la plenaria, plenaria mujer. Lo más sorprendente también que nos ha gustado también es que los hombres han estado aquí acompañándonos, el presidente de la Cámara aquí acompañándonos, un poco para dar ese mensaje también de que esto se construye entre hombres y mujeres.
Todo esto se hace precisamente en homenaje porque en este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer y así lo ha dicho el presidente de la corporación, se va a institucionalizar este día. ¿Le gustó la canción?
Sí, claro, es una canción que evoca a Bogotá, que no cuenta todo lo bonito que hay en Bogotá, pero bueno, que nos invita a conocer la ciudad. Es una ciudad maravillosa por la que vale la pena seguir trabajando.
Así es una canción clásica, aunque hoy en día ya hay muchos grupos que hacen canciones más modernas a la ciudad, pero quisimos traer esa para recibirla hoy en representante Irma. Pues bueno, tenemos entonces que dentro de toda esta cantidad de proyectos que se debatieron, pues hay unos muy importantes en los que usted ha sido protagonista. Por ejemplo, tenemos uno que se aprobó en segundo debate en la plenaria, que es el de acoso laboral, que pues si no estoy mal, el representante es que busca ampliar la caducidad de las demandas. Pero ¿quién más que usted para que nos cuente de qué se trata y que las mujeres que nos están oyendo en el país pues se enteren?
Bueno, este es un proyecto importante porque actualmente si un empleado colocaba una acción jurídica hacia su empleador por acoso laboral y tenía un plazo de tan solo 6 meses para que prescribiera como esa acción jurídica. Pero ahora, con este proyecto de ley que nos ha traído aquí una de las representantes, también mujeres, nos ha permitido ampliar este periodo a 3 años. Entonces va a tener también garantías el empleado para solucionar la situación y pues también seguramente garantías para el empleador para aclarar, pero en todo caso que haya un beneficio para el que se sintió acosado laboralmente.
Bueno, recordemos, creo que si no estoy mal, la representante Cristina Soto hace parte de las autoras.
Ella fue una de las ponentes también del proyecto, la doctora Cristina, que hoy está aquí acompañándonos también de manera presencial.
Bueno, es un proyecto entonces que beneficia y que impulsa a las mujeres a que denuncien, ¿cierto? O sea, ya no van a tener 6 meses, o sea, si lo están pensando en 6 meses, ya van a tener 3 años para pensar en poner esa denuncia.
Así es, y tener la posibilidad pues de aclarar la situación también con su empleador. Es un poco más pensando en garantías, es lo que ha traído también este proyecto a la Cámara.
Bueno, va avanzando, se aprueba en segundo debate y quedan dos debates más en el Senado de la República. Otro proyecto importante, representante Irma Luz Herrera, es uno que busca que la financiación política en los partidos pues se aumente el porcentaje de inversión para las mujeres, para su formación, y además que en este proyecto se aprobó una proposición de ustedes, una proposición de mira, una proposición suya. Cuéntenos.
Así es, un proyecto de la representante Adriana Matiz buscando fortalecer la financiación para el trabajo político de las mujeres, y lo que logramos con esta proposición es que se aumente el porcentaje, actualmente está en el 5%, se aumenta al 10% para formación, capacitación de mujeres, ya sean candidatas o sean mujeres que estén ejerciendo en los diferentes partidos. Pero adicionalmente logramos que, respetando la autonomía de los partidos, se les dé también la posibilidad de que si un partido quiere llevar más allá la capacitación hacia un técnico o un profesional con alguna lideresa o con varias lideresas, lo puede hacer. Actualmente no se podía, solamente eran cursos de educación no formal o informal, máximo diplomados, pero ahora si un partido quiere apoyar a la mujer profesionalmente o técnicamente, lo puede hacer.
Ahí está, entonces más incentivos para que las mujeres se animen a participar en política, ¿cierto? Esto es lo que busca este
proyecto. Ese es el objetivo.
Esto es lo que busca este proyecto y que además pues se aprueba esta proposición de ustedes, que no solo es para formación de cursos, sino que también pueden formarse profesionalmente. Qué buena noticia, ¿no?
Sí, es una buena noticia y sobre todo que se le da la posibilidad al partido político, no es una imposición, porque entendemos que hay autonomía de los partidos, pero sí es una oportunidad más, una puerta más, porque hay varios partidos que han querido hacerlo, pero dicen, hasta esto puedo, según la ley. Ahora se abre la posibilidad.
Perfecto. Bueno, ¿y qué viene de aquí en adelante? Porque resulta que pues ya se pusieron estos proyectos en el orden del día, pero hay otros que siguen haciendo curso. Entonces sabemos que también hay uno que ustedes están impulsando, representante Irma Luz Herrera, en la Comisión Séptima, es sobre la equidad salarial, es de autoría de ustedes, ¿cierto?
Así es de autoría del Partido Mira, de los senadores Aideli Zarazo, Ana Paola Gudelo, Carlos Guevara, y en mi caso como representante también y vicepresidenta del partido, he tenido la oportunidad también de presentarlo. Lo que busca es arreglar o corregir la ley 1496 del 2011, que es una ley de equidad salarial. Pero cuando vamos a ver si se ha aplicado o no, encontramos que la situación, esa brecha o esa diferencia salarial entre hombres y mujeres continúa en el país. El 12%, esa es la brecha, es la diferencia. Si una mujer gana o si un hombre gana 100 pesos por hacer un trabajo, una mujer que hace el mismo trabajo gana 88 pesos. Entonces, esa es la diferencia que necesitamos reducir. A trabajo igual, salario igual. Pero cuando vamos a ver esta ley, los factores salariales que le pueden indicar a un empleador o a un empresario cómo implementar esta ley, es muy difícil, no lo ha podido hacer. Ministerio de Trabajo entonces va con los inspectores, revisa el tema, puede imponer sanciones, pero es que la verdad la ley no quedó clara. Entonces lo que hacemos es adaptar esta a la nueva realidad empresarial, corregir, aquí ha participado la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres, un equipo de personas también que nos han apoyado en esta labor, y esperamos que en esta oportunidad, aprobándose esta ley, ya esa brecha se pueda reducir y cumplamos con esa premisa que es un principio también en el Código Laboral, a trabajo igual, salario igual.
Bueno, un proyecto que aclara el tema de la equidad salarial, que hasta ahora va a empezar su primer debate, pero que esperamos que sea una realidad. Felicitaciones, representante, por esta jornada tan espectacular para las mujeres en las que ustedes fueron protagonistas con sus proyectos.
Fue una idea de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Allí con todas estas congresistas que son representantes y senadoras, salió esta idea y creo que ha sido muy positivo para reconocer, es más un simbolismo de ese reconocimiento del trabajo que hacen todas las bancadas en el Congreso de la República por las mujeres de nuestro país.
Excelente iniciativa. Representante, iniciamos con un clásico que es homenaje a Bogotá, pero queremos terminar con algo de su gusto musical. Me imagino que puede ser de cualquier otro ritmo, pero conozcamos algo más de la doctora Irma Luz Herrera con la música.
Bueno, hay una canción muy linda que es Color Esperanza. Ahora que necesitamos recuperar esa esperanza después de todo esto que ha pasado, que seguramente muchas familias colombianas han estado entristecidas por situaciones familiares, por el fallecimiento de sus seres queridos, por los temas económicos, por muchas dificultades que ha traído esta pandemia. Confiando en Dios, sé que podemos salir adelante. Y bueno, esta es una canción que nos evoca un poco a eso, a pensar y tener esperanza en lo futuro, en lo porvenir, siempre de la mano de Dios.
Qué bueno, ya conocemos aquí sus gustos musicales. Diego Torres nos deja escuchando entonces aquí Color Esperanza, la representante Irma Luz Herrera, Partido Mira, por Bogotá. Gracias, representante.
Muchas gracias a ti, muy amable.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Con la canción Color Esperanza de Diego Torres, que nos dejó la representante Irma Luz Herrera, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Sin antes recordar que hoy inicia el Domingo de Ramos en el país, pero que hay muchas restricciones precisamente porque están ya aumentando de nuevo los contagios. Parece que estamos iniciando en el tercer pico de la pandemia. Así que, Lorena, algunas de las restricciones que hay.
Sí, John, por este año y dadas las circunstancias no se realizarán procesiones, no habrá lavatorio de los pies ni monumento al Jueves Santo. Tampoco vía crucis con participación de los fieles.
En Bogotá también estará cerrado el camino que conduce a Monserrate. Hay que resguardarnos y vivir esta Semana Santa en casa. Nuestras redes, Lorena.
En Facebook nos pueden encontrar como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como arroba Cámara Colombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter arroba Germán Blanco A o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Estuvimos en cabina Lorena Álvarez, en la parte técnica Sergio Murcia y quien les habla, John Contreras, todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.